Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy se ha abierto el plazo para solicitar el espacio de coworking gratuito que ha ofrecido el Ayuntamiento de Valladolid en su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. Se va a poder instalar allí 16 autónomos, emprendedores, pymes o micropymes de la ciudad, y yo creo que van a poder acceder a muchísimas salas comunes de esta Agencia de Innovación, que seguro que también les va a inspirar a que sigan adelante con sus proyectos. Pero queremos saber más acerca de cómo pueden conseguir los vallisoletanos entrar en este espacio coworking, y lo vamos a hacer con el director de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, Fernando Rubio. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Fernando, cuéntanos, porque hoy se ha abierto el plazo ya, ¿verdad?, para poder solicitar este espacio y trabajar todos en esa Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. ¿Cómo lo pueden hacer los vallisoletanos?
Pues sí, mira, hoy precisamente, hoy lunes, se ha abierto este espacio para, como tú decías, emprendedores, autónomos, para gente que tenga nuevos proyectos, ¿eh? No hace falta ser todavía tener constituida una empresa, ni siquiera ser un autónomo, uh-huh. Sino que si en el plazo de 12 meses lo llevas a cabo, pues también cabría esa posibilidad, ¿no? ¿A quién va dirigido esto, no? Pues va dirigido a las personas físicas que son titulares de empresas emergentes, o los autónomos que tienen una antigüedad máxima de 24 meses en la fecha de la solicitud, pero también aquellos que, aun teniendo más tiempo, están en sus inicios empresariales y pueden llevar y ofrecer su proyecto, puede tener un interés para los programas municipales o trabajar en colaboración con el ayuntamiento vía convenios, ¿no? ¿En qué consiste realmente? Pues consiste en que desde la Agencia de Innovación y a través también del Valladolid que presentábamos, nos parecía esencial apoyar al tejido local, a la consolidación y al crecimiento de quien más los necesita, que es las personas que están en el inicio de su actividad. Y por eso, teniendo en cuenta la estrategia del talento, de la fidelización del talento y de la atracción del talento, que aquí tenemos mucho, queríamos abrir este espacio físico en la Agencia de Innovación, en la calle Vega Sicilia número 2 de Valladolid, donde, como tú decías, tendremos 16 puestos de trabajo, con mesas, taquillas individuales, salas de reuniones, espacios de 5 puestos auxiliares, salas polivalentes, una sala de conferencia de 80 personas, un office, y nosotros les proporcionamos no solo las partes materiales, sino un wifi de alta velocidad, limpieza, mantenimiento, etcétera, sino también formación, ayudarles también con acciones de mentorizaje. O sea, es muy interesante, claro, el fortalecer el ecosistema, ¿sabes?, para que toda esta gente en el inicio, y afianzarles en su inicio de una manera gratuita, que no sé si lo hemos dicho, todo el uso del espacio, que sería como máximo 2 años más posible prórroga de 1 año más, o sea, el límite serían 3, 2 más 1, y se necesita que estén empadronados en Valladolid, pero también hemos querido abrir también al espacio metropolitano, a que si hay alguien también de la Mancomunidad de Interés General de esos 25 municipios alrededor de Valladolid, también se puedan presentar, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que queríamos era que ellos estuvieran en contacto entre sí, nosotros les vamos a ayudar en el plan de negocio, les vamos a tutorizar, les vamos a hacer mentorizaje, ellos van a estar en contacto para sacar proyectos comunes, y el horario de la agencia es muy amplio, porque de lunes a jueves es de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. ininterrumpida, y los viernes de 7:30 a las 18:00, ¿no? Entonces, va a estar a su disposición. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para solicitarlo? Pues pueden entrar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid directamente con un modelo a distancia, pero es más fácil que entren en la web de IDEVA, IDEVA.es, y ahí van a tener todo lo que se le solicita. Pues puede ser la copia del DNI, el NIE, el currículum, una memoria explicativa del proyecto, documentación de la empresa autónoma, o sea, cosas sencillas para que nosotros, en el plazo máximo de 15 días, resolvamos para que puedan estar en la agencia. Vamos a hacerlo por orden de presentación, las solicitudes las atenderemos por orden de entrada, y los criterios de valoración que vamos a tener en cuenta,
claro,
vamos a atender a la viabilidad y al plan del proyecto, a la calidad técnica del proyecto, a si fomentan el empleo en colectivos desfavorecidos, y ver un poco las materias, pueden ser de cualquier tipo, pero vamos a puntuar más las que tengan conexión con la agencia. ¿Cuáles pueden ser? Pues empresas o proyectos o autónomos que lleven proyectos en materia de innovación y sostenibilidad, en materia de nuevas tecnologías, contenidos digitales e inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la descarbonización dentro de nuestra misión Valladolid 2030, todo lo que sirva para valorar y apoyar la consolidación del talento local, y sobre todo, que esta es la cláusula de cierre, los que colaboren ellos con sus proyectos también a la hora de dinamizar el ecosistema emprendedor en la ciudad, también con
Ajá.
nuevas ideas y proyectos, ¿no? Entonces, lo que aquí queremos es animar a la gente. Nosotros en la agencia de innovación ya tenemos a Pentakill, que ahora se llama Daloar, una empresa de videojuegos, y
Sí.
lo que queremos es crear ecosistema para que ellos se retroalimenten y van a surgir nuevos proyectos y oportunidades con el asesoramiento también y el apoyo de nuestros técnicos, ¿no? Y al estar allí, ellos pueden poner también su domicilio social, que no fiscal, el social, lo pueden poner también la agencia de innovación. Por lo tanto, yo creo que se abre. Yo cuando llegué a la agencia hace un año y pico me encontré que me faltaban un poco los emprendedores, ¿no? Que es la materia viva, que es
Claro.
el sustrato sobre el que nos tenemos que apoyar, ¿no? Tenemos que ayudar a la gente que empieza. Entonces, con esto al final lo que logramos es que junto con Pentakill y alguna empresa nueva que va a venir también, podamos también abrir a estos emprendedores, a estos autónomos también, a estas pymes, micropymes. Porque además nosotros tenemos convenios de colaboración con muchas entidades que les va a venir muy bien, con ATA, con los autónomos, con Iberaval, para ayudarles a financiar, con SECOT, que son los seniors para la cooperación técnica, para
Sí.
que puedan luego ayudarles a hacer un plan de negocio, con las dos universidades tenemos convenio, con San Pablo CEU, o sea, donde hemos creado este ecosistema para ponerles en conexión, y yo creo que es muy interesante y que no tarden mucho, porque las plazas son limitadas, solo
Claro.
tenemos 16 y se va a agotar muy pronto.
Ya
Entonces, lo que
entiendo.
de aquí queremos animar es a que se presenten y a que luego ya nos contarán su experiencia y que podáis luego hablar con alguno de los que están en la agencia para ver cómo ha sido la experiencia. Eso
No,
es lo
porque
importante, ¿no? Que ellos estén satisfechos.
por supuesto, es que lo has explicado también, Fernando, que yo creo que no ha habido duda ninguna a qué requisitos son, qué es lo que les ofrecéis, no solo ese espacio, sino también toda esa ayuda necesaria cuando alguien está empezando, ese clima de trabajo de retroalimentación, que seguramente es el que vaya a tener esta Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. Y como bien dice, solo hay 16 puestos, tiene que la gente darse mucha prisa porque al final yo creo que se van a cubrir rapidísimo, pero sí que hay que dejar tranquilo, yo creo, a la gente en el que, como va a haber muchísima demanda, seguro vais a generar una lista de espera, ¿no? Por orden de baremación,
Por supuesto.
para que
No,
después,
no,
en
por
esos tres
supuesto.
años después, cuando sea el límite, vayan entrando todos los interesados
Y
realmente.
también te quiero decir una cosa, que
Dime.
las personas, aunque no entren ahora, también, por supuesto, le vamos a ayudar. Nosotros, por ejemplo, en la agencia tenemos unas ayudas a las empresas de nueva creación, aquellas que se constituyeron el año anterior, y que les damos ahí para ahí hay hasta 6.000 euros por proyecto para ayudarte a iniciar y 400.000 euros de presupuesto total. O sea, que aunque la gente no esté en el coworking, que se acerquen también y que nos pregunten en la agencia de innovación, que nos conozcan, porque hay muchas formas también de apoyo y de colaboración, ¿no? Tenemos otro convenio con APD que va a hacer mentorizaje. Entonces, hay muchas posibilidades, aunque no estén allí porque el espacio es limitado, ¿no? Pero que sepan que el apoyo, estén o no estén, van a contar con todo el apoyo del ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Y esta parte es esencial dentro del Valladolid Now, ¿no? Apoyar, como te decía
Claro.
antes, a la consolidación del tejido empresarial. O sea, que aunque ellos no estén allí, que sepan que se va a hacer una lista de espera, por supuesto, pero que sepan además que estén o no estén, les vamos a apoyar en todo lo que esté en nuestra mano para que puedan desarrollar su modelo de negocio, ¿no? Entonces, para nosotros eso es absolutamente prioritario, no es nuestra última razón de ser, ¿no?
Es
Ayudar
vuestro
a quien más lo
ADN,
necesita.
claro que sí. Pues de
Sí,
verdad que
eso
me
es.
parece muy interesante. Hoy se abre ese plazo, seguro que se va a llenar enseguida, porque no lo ha podido explicar mejor Fernando Rubio, el director de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. Gracias, Fernando, de verdad, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un beso muy grande a todos. Gracias.
Y hablando de empresas, el Ayuntamiento de Valladolid va a modificar el PGU para facilitar la implantación de esa empresa de la que llevamos hablando tanto tiempo, de Innovat en Valladolid. Se va a ajustar a la distribución de los sectores y usos globales en el entorno de la Vereda de Palomares para acoger a esta industria que lleva tanto tiempo queriendo instalarse aquí en Valladolid. El objetivo de este instrumento de planteamiento no es otro que posibilitar precisamente esa implantación de esta nueva industria por parte de Innovat Auto, que está destinada a la fabricación, ya sabéis, de baterías, cuyas elevadas expectativas de creación de empleo, inversiones y aspectos tecnológicos innovadores justifican, dice, el interés general de actuación y esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, pues veremos si finalmente con este cambio también se instala aquí en Valladolid Innovat Auto, que llevamos mucho tiempo hablando de ello. Quienes también han presentado esta misma mañana algunos de los nombres de su futura gama de vehículos es Renault. Se van a llamar, a ver si lo digo bien, Estafet Goelet y Traffic. Se van a producir en Europa, en Francia, y van a estar disponibles en el mercado a partir del año 2026. Bueno, pues tenemos ya también estos nuevos nombres de estos vehículos comerciales ligeros E-Tech del 100% eléctrico, que van a redefinir el segmento de Renault y que de alguna u otra manera seguro que también nos va a afectar a Valladolid y a Palencia. Y precisamente, no Palencia, pero sí Valladolid y Burgos, concentran más del 41% de las 5.000 mayores empresas de Castilla y León. Bueno, pues tenemos yo creo que aquí también una red industrial importante por la que sentirnos muy orgullosos y seguir apostando por ella, como lo está haciendo el Ayuntamiento con ese espacio de la Agencia de Innovación, donde muchos de vosotros vais a poder formar parte si echáis esa solicitud pronto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y vamos a ponernos ahora festivas, como me ha dicho Eva esta mañana. Y sí, es verdad que esta semana, si hay algún despistado, se celebra San Valentín. Y vamos a rescatar el romance este del último minuto, que parece muchas veces que está ya olvidado y que nadie le hace caso al romanticismo. Pues Eva hoy lo va a rescatar. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Qué importante es rescatar el romanticismo.
Sí, ¿verdad?
Y por eso hoy, desde luego que sí, por eso hoy queremos hacer una llamada de atención, Marta, a todos esos corazones distraídos, despistados y que estáis en peligro de extinción romántica. Hoy, lunes lluvioso, vamos a prevenir una emergencia sentimental. Así que si estás escuchando esto y acabas de darte cuenta de que dentro de 4 días es 14 de febrero, amigo o amiga, tenemos un problema. Pero tranquilo o tranquila, no te preocupes, que para eso estamos aquí. Este es el operativo de rescate SOS San Valentín, la guía de supervivencia definitiva para los que hasta ahora os habéis olvidado. Los que no habéis planeado nada o los que ahora mismo estáis sufriendo una especie de sudor frío porque vuestra pareja ya os ha sugerido así algo y vosotros no os habéis dado ni cuenta. Pero calma entonces. Vamos a sacarte del apuro con 3 estrategias fundamentales. Hoy vamos a ser festivos y divertidos.
Vale.
Una excusa maestra, un plan express y si todo falla, pues bueno, al menos una salida digna, porque nobleza obliga. Lo primero, vamos con la excusa maestra, y es que si no tienes nada preparado hasta ahora y necesitas justificarte, ¿no? Pero olvídate de decir eso de se me olvidó el viernes, porque no tienes perdón si nos estás escuchando.
Estamos avisando ya hoy lunes.
Eso es, ese es mortal para el sentimiento amoroso. Necesitas por eso una excusa creíble, con elegancia y estilo. Así os dejamos 3 opciones de alta efectividad. Por ejemplo, la primera es la del romántico espontáneo. Por ejemplo, puedes decir: cariño, claro que me he acordado, pero quería que fuese algo espontáneo porque nuestro amor no necesita fechas ni momentos, así que vas directo al corazón, ¿eh? Otra es la estrategia del estratega, claro, como su propio nombre indica, y puedes decir: te tengo una sorpresa increíble para este fin de semana o para el siguiente, paciencia. Tienes aún unos días para organizar algo, sorprenderte, pero desde luego ponte a ello. Otra sugerencia de estrategia es la del amor de largo plazo. Por ejemplo, puedes decir: pues el 14 de febrero es como demasiado comercial, ¿no? Pero un fin de semana de este mes podemos tener algo más íntimo y especial para nosotros. Aquí ganas tiempo sin quedar mal, pero no te olvides, por favor, de programarlo. Otra idea es un plan express. que podemos salvar el día en un tiempo récord. Claro que eso de las excusas sería procrastinar en algo tan importante como el sentimiento amoroso. Entonces, una parte tan importante de nuestra vida afectiva es realmente ese sentimiento del amor. Realmente no todo pueden ser excusas en esta semana. Necesitas actuar. Aquí van unas opciones de última hora, atención, que pueden salvarte la vida o al menos la relación. La primera es una cena romántica en casa. Todavía tienes 3 días para correr al súper, comprar algo fácil, yo qué sé, una pasta, aunque sea una pizza divertida, una botella de vino y unas velas y hacer una playlist de música para enamorados. Porque, Marta, ¿no es verdad que todo se ve más romántico con poca luz, musiquita y un buen vino? Pues otra idea es organizar un kit de regalo improvisado. Echa mano de una libreta y escribe 10 razones, por ejemplo, por la que amas a tu pareja. Agrégale un buen chocolate y un vale por un masaje. Este regalo es rápido, barato y
Sí, y las
efectivo para
experiencias siempre,
todos,
siempre al
¿verdad?
final yo creo que calan bien.
Sí, desde luego. También podemos tener un plan low cost, pero con impacto, eso sí. Como por ejemplo un paseo nocturno, observar las estrellas, si es que se ven estos días, una buena conversación y una promesa bonita. Si lo dices con convicción, es tan poderoso como un anillo de diamantes, casi casi, ¿eh? Y la última opción, solo para los más atrevidos, es la gran declaración en redes. Atención,
A
eso
ver,
para los tecnológicos.
sí.
Si no tienes nada, al menos haz un post bonito, un eres lo mejor de mi vida, por ejemplo, en Instagram con una bonita foto juntos, pues puede calmar también esas aguas turbulentas. Pero si nada de esto te convence, pues puedes recurrir a la opción plan C, a admitir que lo olvidaste, pedir perdón con un gesto sincero y prometer que el próximo año te redimirás con algo espectacular. Eso sí, apunta la fecha en el calendario desde ya, por favor. Y recuerda, lo importante este viernes no es el regalo, ni la cena cara, ni el plan perfecto. Lo importante es que tu enamorado o enamorada se sienta especial. Así que si olvidaste San Valentín hasta hoy, haz que al menos no se note tanto con creatividad, escucha y dedicación. Recuerda ponerte en acción para esta misión de rescate amoroso. Feliz San Valentín para todos el próximo viernes.
Y para ti también, Eva, que seguro que hoy has salvado a más de uno que se lo había despistado y le has dado muchas ideas para celebrar este día. Y sobre todo, como decimos siempre, para celebrar todos los días del año que tenemos personas a las que querer, que nos quieren muchísimo y que eso siempre hay que celebrarlo. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Claro que sí, un beso muy fuerte.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías. Líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Vamos a seguir aportando este granito de arena a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Cómo? Pues con la iniciativa, una nueva edición de La Compra de tu Vida. Es una iniciativa solidaria que nos invita absolutamente a todos a colaborar en las líneas de caja de supermercados, estaciones de servicio, tiendas físicas, online. Bueno, hay muchas maneras para poder colaborar, para recaudar fondos que ayudan a frenar esas desigualdades que existen en torno al cáncer y sobre todo que se siga investigando. Porque sabemos que la Asociación Española contra el Cáncer, yo creo que es una una de las entidades que está más volcada con intentar investigar y llegar a ese año 2030 con el 70% de supervivencia. Y es que, desgraciadamente, en Valladolid solo en el año 2024 se diagnosticaron más de 3.600 nuevos casos de cáncer. Así que mirar, sí es importante seguir investigando y ayudar también con estas causas que enseguida nos va a explicar la técnico de captación de fondos de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid, Patricia Fraile. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tenemos una nueva edición de esta iniciativa solidaria. Como digo, la compra de tu vida es una iniciativa que, aunque nos parezca poco, todo al final la aporta, ¿verdad? De ayuda, Patricia.
Hombre, desde luego. Cada euro es importante y la suma de todos, pues entre todos conseguimos, ¿no? Pues llegar y, bueno, pues poder financiar estos proyectos de investigación para así conseguir el 70% de supervivencia en cáncer para 2030.
¿De qué manera podemos ayudar? ¿En qué consiste esta edición de la compra de tu vida?
Sí, podemos acercarnos a cualquiera de los establecimientos adheridos, que en este caso en Valladolid tenemos Agropal, Agadis, Día, Lupa, Macro, Los Gatos de Íscar, Restaurante Niza, Galp y Clarel. Y nada, cuando nos acercamos a caja, indicar que queremos incluir un donativo para la Asociación Española contra el Cáncer, la compra de tu vida, iría desde 1 euro hasta 99.
Eliges tú la cantidad que quieras aportar y de ahí directamente os llega a vosotros, eso, ¿verdad?
Eso es. Aparecerá en el ticket de compra la cantidad que hemos aportado y eso ya luego nos llega a nosotros. Y la gente, si se quiere el ticket, hay una página web de la compra de tu vida, pueden incluir aquí el ticket para que luego a ellos les llegue esta donación en la declaración de la renta como desgravación fiscal.
Y Patricia, de alguna manera, como digo yo, todo este dinero que vais a recaudar de nuevo con la compra de tu vida va a ir directo a la investigación, pero también, ¿no?, a ayudar a todos esos servicios gratuitos que promovéis desde la asociación para pacientes, para familias y que de alguna manera os ayuda también a seguir adelante.
Por supuesto, el dinero de la compra de tu vida se destina a la prevención de cáncer, a los servicios gratuitos, como tú decías, que prestamos en la asociación, apoyo de acompañamiento a pacientes y familiares y además, bueno, pues impulsar la investigación en cáncer, que para nosotros ya sabéis que es primordial.
De alguna manera, imagino que el éxito de otras ediciones os hace continuar también con la compra de tu vida en este mes de febrero, porque tenemos la oportunidad de hacer esta compra de tu vida hasta el 16 de febrero, ¿no? O sea, tenemos ahí varios días todavía para poder colaborar y es, bueno, pues otro punto de financiación, como decimos, de que sacáis la Asociación Española contra el Cáncer, pues mucho dinero.
Sí, efectivamente, es otra de las campañas que tenemos a lo largo de todo el año, que, como ya sabéis, durante todo el año estamos, bueno, pues moviendo con iniciativas para, bueno, pues para impulsar la investigación en cáncer y prestar el acompañamiento gratuito a pacientes y familiares. Y este año, bueno, pues es la quinta edición ya y estamos muy muy contentos porque este año a nivel nacional también se han adherido nuevos establecimientos colaboradores. Entonces, estos pequeños pasitos que vamos dando año a año, bueno, pues hace que el total sea lo verdaderamente importante.
Y tú, Patricia, que eres la técnico de captación de fondos, ¿sabes o conoces o nos puedes contar si los vallisoletanos, hagáis lo que hagáis siempre en cualquier campaña iniciativa, ahí está para apoyaros, ¿verdad? Se tiene que decir también muy alto.
Sí, la verdad que no se puede estar más orgulloso de la sociedad española, de la población, que a veces se nos tacha de fríos, ¿no? Pero yo pienso que para nada es así. La gente de Valladolid es muy solidaria y nos lo demuestra a lo largo de todo el año. Desde la marcha de Valladolid, como en cualquiera de nuestras acciones, bien con los packs solidarios que vendemos en Navidades, con la compra de tu vida y, bueno, pues con las marchas que tienen lugar en todos los pueblos de la provincia a lo largo de todo el año.
Eso, te iba a comentar.
Estamos
también.
Estamos muy contentos y muy orgullosos de la gente que nos apoya.
Claro que sí. ¿Todo esto se puede llevar a cabo en la capital y también en el resto de la provincia?
Eso es.
En todos los GADIS que haya por repartidos, ¿no? Por la provincia de Valladolid, o los GALP, o Lupa, es. O Macro, fenomenal. Pues de verdad que...
En cualquier supermercado, pues bien hagamos la compra en Peñafiel o en Valladolid, podemos pasar por caja y decir que queremos que queremos aportar un donativo para la Asociación Española contra el Cáncer.
Pues es necesario, porque desgraciadamente se produce un diagnóstico cada aproximadamente 2 minutos con ese índice de supervivencia ahora mismo del 60%. Queremos llegar al 70% y lo vamos a hacer si todos aportamos, como decimos, ese granito de arena ahora con la compra de tu vida hasta el próximo 16 de febrero. Patricia, gracias por habernoslo contado y esperemos que se recaude mucho dinero con esta nueva iniciativa. Gracias.
A vosotros. Buen día. Por siempre será.
Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte. Jamás te oí contar atrás de un solo paso. Y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Y vamos a hablar ahora, bueno, pues yo creo que de otra iniciativa y sobre todo de otra asociación a la que tenemos mucho cariño aquí en Valladolid y que ya ha cumplido 63 años de vida. Estoy hablando de Asprona Valladolid, que, bueno, lleva, pues como decimos, 63 años ofreciendo esos proyectos de vida para las más de 800 personas que atiende y que quiere reivindicar, pues, que esas personas a las que ayuda, a ellas y a sus familias, sigan teniendo, pues, esos espacios y que se adapten perfectamente a nuestra vida. Y es que el otro día tuvo lugar una jornada, una mirada a los cuidados del futuro, así se llamó, en el que se puso de acuerdo muchísima gente, más de 130 personas, entre familiares, profesionales o personas vinculadas a la entidad, para reflexionar. Y queremos saber cómo fue y sobre todo qué retos tiene ahora mismo el sector y hacia dónde va encaminado Asprona Valladolid con todos estos años ya de trayectoria a sus espaldas. Nos lo va a contar la responsable del Servicio Asociativo de Familias Asprona, que es Sonia Ferreras. Muy buenos días, Sonia.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena y feliz cumpleaños por ese 63 aniversario de Asprona Valladolid que ya habéis cumplido y que yo creo que es bueno, pues maravilloso ver todo lo que habéis conseguido a lo largo de todos estos años aquí en la ciudad de Valladolid con tantas y tantas personas a las que atendéis, ¿no?
Así es. Mira, Asprona se crea en el año 62, siendo una de las primeras asociaciones a nivel nacional que se crea, ¿no?, de apoyo a las personas con discapacidad intelectual, y lo hace por la iniciativa de un grupo de padres de Valladolid que deciden unir fuerzas porque en aquellos momentos, te hablo de la década de los 60, no había ningún tipo de servicios ni de recursos para sus hijos con discapacidad, ¿no? Entonces, después de muchos años de trabajo, fueron consiguiendo muchos logros, ¿no? Primero consiguieron aulas de educación especial, después llegaría el ocio, los centros de día, los centros ocupacionales, las residencias, es decir, a lo largo de los años y con mucho esfuerzo fueron consiguiendo centros pidiendo una atención y un futuro digno para sus familiares, ¿no? Después, con el paso del tiempo, Asprona, junto con otras asociaciones del sector de Castilla y León, deciden unir fuerzas y crear lo que ahora es Fundación Personas, ¿no? Uh-huh. Pero hay que reconocer el mérito de aquellas primeras familias pioneras que sin tener nada absolutamente decidieron unirse, luchar y conseguir al cabo del tiempo toda la red de servicios que ahora mismo tenemos tanto en Valladolid como en el resto de provincias de atención a personas con discapacidad intelectual, ¿no?
Hay que reconocérselo, hay que dar las gracias, pero hay que seguir avanzando también, Sonia.
Eso es. Entonces, el jueves hemos tenido una jornada de encuentro muy interesante en la que, además de celebrar y apagar las velas por este 63 aniversario de la asociación, nos hemos juntado y hemos reflexionado sobre algunos retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Hemos hablado sobre los proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual, hemos hablado de las viviendas, de los entornos residenciales, de los cuidados en la comunidad también, hemos hablado de las necesidades de familias, porque es verdad que con el tiempo las necesidades de las familias han ido cambiando. Posiblemente ya no sean aquellas mismas necesidades las que tenemos hoy en día, pero sigue habiendo muchos puntos de unión y muchas necesidades que las familias siguen reclamando. Y, por supuesto, hemos hablado también de las personas que nos cuidan, ¿no?, que cuidan a las personas con discapacidad intelectual. Hemos hablado de los profesionales, ¿no?, de esa figura tan importante de apoyo y acompañamiento a las personas con discapacidad, que son necesarias y que, de alguna manera, hay que poner en valor ese trabajo, ¿no?, que se dignifique el trabajo de los cuidados en general, en nuestro caso de la discapacidad. calidad, pero hay que dignificar también el trabajo de los profesionales que atienden día a día a estas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido una jornada muy reflexiva en la que hemos podido hablar de todos estos retos, en las que las familias y los profesionales también han dado su opinión, han hablado de las necesidades que tienen hoy en día, ¿no? Cómo es necesario que
dicho,
aunque
sí.
ya hay una red amplia de servicios, pues que se sigan poniendo en marcha nuevos entornos donde poder atender a sus familiares, ¿no? Porque una de las angustias principales que tienen las familias que tienen entre sus miembros a una persona con dificultades, en este caso con discapacidad intelectual, es qué va a ser de ellos el día de mañana cuando
Claro.
yo ya no pueda estar,
Eso
¿no?
es,
Cuando
sí.
el padre, la madre o el cuidador principal ya no pueda acompañarles, ni apoyarles, ni estar con ellos, ¿no? Esa es la máxima angustia que tienen las familias. Entonces, lo que reclaman son entornos de atención, son viviendas. El acceso a la vivienda sabemos que es un problema en general para los jóvenes y para cualquier persona, ¿no? Pero cuando hay encima una discapacidad, una dificultad, o cuando la persona va a requerir de apoyos para poder también acceder a una vivienda, las dificultades se multiplican, ¿no? Las necesidades son muchísimo más mayores, mayor número de plazas residenciales, de entornos residenciales donde puedan estar atendidos, ¿no? Esa es la mayor inquietud que las familias nos han dicho y nos han pedido en esta jornada, que como te digo, ha sido muy de reflexión, de encuentro, de alegrarnos por encontrarnos, pero sobre todo de reflexionar sobre el futuro y los cuidados del futuro para sus familiares y para sus hijos.
Y Sonia, ese futuro pasa por una colaboración público-privada. ¿Se entiende de esa manera y si no, no va a ser factible? Que al final, bueno, pues tanto las administraciones como también entidades privadas apuesten realmente por mejorar esos servicios.
Necesaria, es que es necesaria esa coordinación, de hecho está siendo ahora mismo y tendrá que ser necesaria en el futuro, si no, no sería posible ni mantener ni sacar adelante toda esta red de centros, ¿no? Por lo tanto, esa colaboración público-privada sigue siendo necesario, pero sigue siendo necesario que se vayan generando plazas de atención y sigue siendo necesario además que las plazas de atención del futuro, bien sean en entornos más inclusivos, en el propio domicilio de la persona también, o en entornos como viviendas comunitarias o viviendas compartidas, sean accesibles, y cuando digo accesibles en todos los sentidos, ¿no? Accesibles para las personas con discapacidad y para sus familias, que sean accesibles económicamente, que con los ingresos de la persona pueda acceder a este tipo de recursos y reciba una atención de calidad de cara a que pueda llevar su proyecto de vida adelante con los apoyos que requiera la persona, independientemente de cuáles sean esos apoyos, ¿no? De mayor o menor intensidad, ¿no? Pero que de alguna manera pueda permitirse poder ser atendida en entornos comunitarios o entornos residenciales, pero donde esa atención sea posible. Para ello es necesaria, lógicamente, la coordinación y la concurrencia de la administración pública y las entidades que nos dedicamos a este trabajo, ¿no? Las entidades del sector de la discapacidad intelectual.
Y hasta ahora se han implicado, Sonia, las administraciones, las entidades que hasta ahora han colaborado y han trabajado con vosotros. ¿Estáis satisfechos de la manera en la que se han preocupado por todas estas personas?
Lógicamente sí, a través de los servicios de atención a la dependencia. A nivel de la comunidad existen ayudas que permiten a las personas acceder a las diferentes plazas y servicios de atención, y también existe una red de plazas público concertadas dentro de las entidades para poder atender a esas personas. Sin duda, esa red existe, esas plazas existen, lo que habrá que hacer es mejorarlas y mejorar los accesos a las mismas, ¿no? Que las personas no tengan que moverse de su lugar de residencia para poder acceder a una plaza. Es decir, que en el mismo entorno en el que han vivido toda su vida puedan seguir optando una plaza de atención sin tener que moverse a otras provincias, a otros centros, ¿no? Por lo tanto, es importante mantener lo que ya tenemos, pero pensar también en un futuro próximo. Es verdad que tenemos una población en general, Castilla y León es una población muy envejecida, muchas personas, lógicamente, de atención están en lo que podemos decir en el círculo de atención a la dependencia, no solamente discapacidad, sino también tercera edad, y eso va a demandar muchísimos recursos. Los está demandando ahora mismo, pero va a demandar posiblemente muchos más recursos en el futuro, ¿no? De profesionales y de plazas y recursos de atención. Por lo tanto, tendremos que estar más unidos que nunca, tanto entidades como las administraciones, para que ese futuro sea posible, ¿no? Y para que esa red de atención a las personas vulnerables, tanto personas mayores como discapacidad, como otros sectores, sea posible y sea posible un futuro digno para ellos, ¿no? En base a los proyectos de vida que ellos hayan elegido y se hayan establecido.
Claro. Pues ahí sé que Asprona Valladolid va a seguir luchando como ha hecho durante estos 63 años y te agradecemos muchísimo, Sonia Ferreras, que hayas compartido con nosotros ahora estos minutos. Un beso muy fuerte. Gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Continúan las infecciones respiratorias, pero claro, como ahora tenemos más información con esos tests, hay mucha gente que se lo hace para saber y conocer perfectamente qué infección es la que tienen, y parece ser que últimamente está saliendo mucho la rayita en gripe A, y mucha gente se pregunta, claro, ¿y qué es eso de la gripe A? ¿Es diferente a la gripe normal? ¿Es mucho más grave? ¿Es más leve? Pues queremos saber todas esas dudas que tiene ahora mismo la ciudadanía con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Pues efectivamente, el hecho de que tengamos ahora esas herramientas que nos ayudan a hacer un diagnóstico, pues nos permite etiquetar los procesos respiratorios y distinguir pues si es un COVID, si es una gripe, y dentro de la gripe, pues qué tipo de gripe, qué tipo de gripe es. Todas las gripes son parecidas, es decir, que todas cursan más o menos con los mismos síntomas. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa, bueno, nosotros desde el punto de vista científico nos interesa poner esa etiqueta, sobre todo pues a la red de vigilancia epidemiológica, para conocer cuáles son las variantes que están circulando en nuestro entorno, y eso nos permite, vosotros sabéis que tenemos un Centro Nacional de la Gripe en Valladolid, una de las sedes, y entonces permite el tener esa monitorización de los casos de gripe y de los serotipos que están afectando, para comunicarlo a la OMS y que la OMS sea la que defina cuál va a ser el tipo de vacuna que se va a utilizar en la próxima campaña. Pero cuando hablamos de la próxima campaña, no nos referimos a la próxima campaña en Europa, sino nos referimos a la próxima campaña en el hemisferio sur. Sabéis que, bueno, pues cuando nosotros estamos en invierno, pues en el hemisferio sur están en verano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues con esa información preparar la vacuna que previsiblemente vaya a afectar al hemisferio en este caso sur, en la próxima epidemia de gripe. Estamos en la próxima epidemia, en la próxima campaña de gripe.
Ah, digo, no nos
entonces,
asustes.
La diferencia es no, he dicho epidemia, no pandemia.
Ya.
Bueno, epidemia, la vacuna. Entonces, ¿de lo que se trata? Bueno, sabéis que esto, bueno, pues tiene un aspecto estacional. Entonces, bueno, pues los cuadros respiratorios siempre son más frecuentes en invierno, ¿no? Por eso que ya hemos hablado muchas más veces y que estar más tiempo en sitios cerrados. Bueno, pues como la transmisión se hace a través de estas gotitas de fluje que nosotros emitimos al hablar o al toser, bueno, pues favorece más el contagio. Entonces, bueno, con lo que os decía, saber qué tipo y qué serotipo es importante para los centros mundiales de la gripe, para preparar una vacuna del año siguiente. Las diferencias entre que sea por un grupo A y un grupo B, pues varía un poco la sintomatología, ¿no? Pero la diferencia es que la más frecuente es precisamente la del grupo A. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha capacidad de mutar. Y esas mutaciones son las que hacen que haya perdido eficacia la no solamente la vacuna que nos hayamos podido poner en años anteriores, sino la inmunidad que nosotros vamos adquiriendo tanto por la vacuna como por los procesos con los cuales hemos estado en contacto. Entonces también la gripe A se caracteriza por ser muy contagiosa, los virus de la gripe son virus zoonóticos que vienen a través de los animales. En el caso del virus de la gripe A, vienen a través de los cerdos. No es que nosotros nos contagiemos con los cerdos, sino que se producen mutaciones, el cerdo pasa a los humanos y luego pues entre nosotros nos vamos contagiando. Entonces las más frecuentes son la del virus, los virus B y los virus A. Son los más frecuentes. Tenemos otros virus, como es el virus D, que afecta solamente al ganado, el virus C, que no produce epidemias y solamente tiene infecciones leves, como que es muy parecido a los resfriados, pero los más frecuentes son los B y los A, y son con los que se construye todos los años la vacuna que se va a poner. Se demuestra que la vacuna es eficaz, porque si no nos hemos puesto la vacuna, pues evidentemente tenemos mucho más riesgo de padecer la enfermedad. Y
peor,
aunque
¿no?
la padezcamos la enfermedad, si nos hemos puesto la vacuna, va a tener un recorrido y una evolución mucho más leve. Perdóname, Marta, que te he cortado.
No te preocupes, no te decía que si al final la vacuna, aunque no te haga, bueno, pues no contagiarte de esa manera, sí que te hace pasar la enfermedad de manera más leve, ¿no? Más tranquila, porque la gripe A también está causando, por lo que me cuentan, Almudí, bueno, pues con de manera severa, que te deja realmente en la cama varios días con mucho dolor muscular de todo el cuerpo, con, bueno, mucha tos, que te coge como mucho el pecho.
Claro, esa es la diferencia. Si nosotros viésemos en una tabla los síntomas más frecuentes, tanto del resfriado como de la gripe, pues haríamos de diferenciar muy bien lo que es una gripe de lo que es un resfriado. El resfriado tiene una aparición gradual, nos vamos poniendo malos con mocos y malestar poquito a poco, sin embargo la gripe pues aparece de forma súbita, no suele haber fiebre alta con los resfriados y sin embargo con la gripe sí que hay fiebre alta, los dolores musculares, que es una de las cosas que más nos afectan, son muy frecuentes en la gripe y son leves en el caso de los resfriados, la fatiga, ese cansancio, pues es más habitual en la gripe que en el resfriado, cuando tenemos un resfriado y no una gripe, pues es más frecuente los estornudos, pero la gripe no, es más la afectación general, hay más tos seca en la gripe, sin embargo en el resfriado pues es más leve, la congestión nasal es muy frecuente el resfriado y no siempre aparece con la gripe, el dolor de garganta, ese como que cuando vamos a tragar parece que estamos comiendo cristales, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es más típico de los resfriados, no de la gripe. Y el dolor de cabeza sí que es muy habitual en la gripe y menos frecuente en los resfriados. Entonces, bueno, pues con ese pequeño resumen, pues podemos distinguir uno de otro. Pero bueno, luego si tenemos la oportunidad de hacernos un test, pues ya que nos hemos habituado a hacernos tantos test por hace unos cuantos años, y no vamos a mencionar por qué, pues nos permite distinguir si es una gripe o no es una gripe. Pero en cualquier caso, las medidas que tenemos que tomar son siempre las mismas para el tratamiento, o sea, que seamos una persona vulnerable que tenga otro tipo de patologías, pues es tomar antitérmicos, hacer reposo, beber abundantes líquidos y nada más. Tampoco es necesario acudir al médico, salvo que tengamos un agravamiento de esos síntomas, como pueda ser dificultad para respirar, que eso puede ocurrir en pacientes que tienen asma o que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o si tenemos un dolor en el pecho, en el abdomen más intenso, si podría ser aparecer convulsiones fruto de una fiebre alta no controlada, mareos, si los dolores musculares son muy intensos o la diabetes es muy intensa, pues en esos casos sí que sería necesario acudir al médico, o si tenemos ya una enfermedad de base tanto respiratoria como cardiovascular, pues acudir al médico pues para vigilar que no pueda haber un agravamiento, pero si no, pues tomando medidas que nosotros llevamos de sostén, como es beber líquidos, tomar antitérmicos, hacer reposo, pues es más que suficiente, y acordarnos que la importancia de la vacuna, cuando tienes una gripe y no te has vacunado, te vas a dar cuenta de que, oye, bueno, a ver si para el año que viene no se me olvida vacunar, y no será porque no lo avisamos mediante las campañas que están a nivel institucional o todos los carteles que hay en los centros de salud y en los hospitales, pero bueno, hay que recordar la importancia de la vacunación para protegernos nosotros y también para proteger a aquellas personas vulnerables que puedan estar en nuestro entorno y les podamos perjudicar.
Claro que sí, yo creo que si han pasado este año la gripe sin haber puesto la vacuna, no se les va a olvidar el año que viene ponérsela, y sobre todo también tener esa calma y precaución, que aunque aparezca la rayita en gripe A, no tenemos que acudir directamente al médico, sino que solo si se agravan esos síntomas que nos ha explicado perfectamente José Luis Almudí. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias, un beso, Marta.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Las tractoradas, ese movimiento de protestas que surgió hace ahora un año, cobra hoy de nuevo protagonismo porque lejos de solucionarse sus problemas, lejos de recibir soluciones por parte de las administraciones, pues se ha agravado su situación y por eso hoy han vuelto a salir a la calle con sus tractores. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y aquí en la provincia de Valladolid circulan por la León-Valladolid y están realizando cortes de tráfico también en la Nacional 122 que une Valladolid con Soria. Están convocados una vez más por asociaciones de agricultores independientes, por eso vamos a saludar ya al portavoz de UNASPI, Carlos Duque. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha ido la mañana, Carlos? ¿Dónde te encuentras?
Bien, bueno, en primer lugar quiero recalcar que no soy portavoz de UNASPI, ese es Miguel Ángel Aguilera de Soria, soy portavoz de Por la Unión del Campo, una asociación adscrita a UNASPI.
Perfecto. Aclarado queda, Carlos, muchas gracias.
Nada, y luego pues estamos bien, aquí estamos en la Nacional 122, en la maña, haciendo cortes intermitentes de tráfico, hablando con la Guardia Civil, porque según nos comentan, delegación de gobierno ya no está siendo permisiva y bueno, pues como está todo sin anunciar, por supuesto, pues no, desde el gobierno central no quieren dejarlo mover. Se ve que el campo molesta y que ellos solo quieren comer placas fotovoltaicas y aceite hidráulico de los molinos.
O sea, está siendo una mañana un poco conflictiva, Carlos, ahora mismo.
Sí y no. Sí, no, porque nosotros tenemos ganas de que que nuestras reivindicaciones se lleven a cabo por parte de los políticos. Ya estamos muy cansados, llevamos ya un año entero desde febrero del año pasado con movilizaciones, con reuniones, con demás. Y el problema es que se ve que la política en este país va al contrario, va dada la vuelta, como las señales, de lo que la población piensa. Entonces ya estamos cansados, el ambiente es complicado. Y bueno, pues por eso estamos en esta situación. Hoy estamos hablando con la policía porque no queremos que haya ningún problema.
¿Os han puesto ya alguna denuncia o de momento es todo diálogo y pacífico?
Nos han amenazado con las denuncias. Nos ha dicho que si volvemos a cortar ahora mismo en un rato, que ya tenemos las denuncias preparadas. A nuestros nombres los conocen, los DNIs también. Y bueno, pues ahí las tienen preparadas para sellar, firmar y mandar a Valladolid.
¿Y qué vais a hacer entonces, Carlos?
Estamos tanteando, ¿sabes? Porque tenemos aquí, hay 10 coches de la GRS, cada coche lleva 4 o 5 policías dentro y esos no miden, ¿sabes? Esos entran con los escudos y sin medir. Esos no te preguntan cómo te llamas, te cogen y vas para dentro.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo gestionamos a lo largo del día. Así que en otras partes de la provincia está habiendo circulación lenta y demás, en Vecilla de Valderaduey, en Medina de Río Seco, bueno, pues ahí estamos viendo cómo protestar, pero la verdad que lo siguiente tiene que ser ir contra los que nos están lapidando, a toda la gente en general, no solo a los sectores primarios, sino a toda la población como tal, que son los cargos políticos de este país, que están muy lejos, pero a años luz de lo que la gente, de la población, reivindica, claro, pero en todos los sectores, no solo en el campo.
¿Qué estáis sintiendo, Carlos? ¿Cómo os encontráis, decías, agotados después de un año de protestas, de luchas, en el que además no solo se han solucionado, sino que se han agravado, como explicábamos, esas situaciones? ¿Cuál es vuestro sentir ahora mismo?
El sentir no es pesimismo, es desilusión. La palabra es desilusión. Desilusión porque vivimos en un siglo XXI en el que todas las noticias son malas, casi todas son malas, por desgracia, en el que los problemas del mundo es saber quién pone más aranceles al anterior y en el que no se dan subvenciones. Los políticos, como te comento, de todos los partidos viven a años luz de la población del día a día. En nuestra comarca, somos del Valle de Esgueva, tenemos que a los políticos que le dan el para bien, pero el día de mañana cuando tienen que firmar o presentar una moción de ley o que tengan que hacer ellos en sus cargos políticos, hacen al contrario. O sea, te dan el para bien por la mañana y por la tarde te clavan la navaja por la espalda. ¿De qué vais, hombre? Si vivís de nosotros, si vivís de nuestros impuestos, estés cobrando 96.000 euros al año, y ya no quiero dar nombres porque me va a ocasionar un problema, pero es la verdad. Los cargos políticos viven de lo que la gente trabaja y de nuestros impuestos, del IRPF y de todos los impuestos. Por tanto, tenían que estar a nuestro servicio y arrodillados. No, están allí que viven mejor que los marajás y nosotros jodidos todos los días. Claro, la gente se cansa. La gente se cansa y el problema es que ahora mismo estamos cortando de la mano de la policía. Maravilloso. Pero ya los siguientes pasos...
¿Cuáles van a ser, Carlos? Porque claro, hoy todavía no sabéis muy bien qué vais a hacer, pero ¿qué tenéis pensado para los próximos días?
Lo estamos planteando. Os iréis entrando los medios de comunicación, pero lo estamos planteando. Lo que no queremos es molestar a la gente de las ciudades.
¿No vais a llegar a las ciudades como el año pasado?
Puede ser que sí, pero o de puede otra ser forma. Que no. Con los tractores no queremos ir, ¿sabes? Sabemos centros estratégicos o puntos estratégicos dentro de la ciudad de Valladolid a la que sí que queremos ir. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver porque es complicado también. Nos jugamos un montón de posibles sanciones, porque es la amenaza que tenemos hoy día, las sanciones.
Claro.
Llegan, cogen el DNI, se denuncian y ya lo tienes ahí. Tienes de 601 a 30.000, como el año pasado, como las que nos pusieron el año pasado. Pues te pueden coger 601, 15.000 o 30.000. Y pagar el 50% de una denuncia de 30.000 ya es cuesta la tercera.
Hombre, claro.
Si el problema es que la gente de las ciudades es la que se tiene que unir a nosotros e ir todos contra a las Cortes Generales aquí de Castilla y León. Hasta que salga el presidente y sus portavoces y se arrodillen ante nosotros en ese sentido, ¿sabes?
Por lo menos que haya un diálogo, por lo menos que reciban y hablen.
Metafóricamente hablando, sí, claro. Por supuesto. Metafóricamente hablando, vamos a ver, ¿sabes? Que no queremos que se arrodille a nadie, pero joder, que nos entiendan y que legislen para nosotros. ¿Sabes? Que al final es quien paga sus sueldos y quien nos ha colocado allí. No sé, que estén de la mano de la población. Que ellos gestionan los recursos económicos, sociales y todos los recursos de la población de Castilla y León.
Claro.
Se jartan todos los años de decir que los presupuestos son los mayores. ¿Pero para qué? Si los estamos regalando, haciendo tonterías, muchas veces.
Pues entendemos ese enfado, Carlos. Eres un joven agricultor de aquí, de la provincia de Valladolid, que has vuelto a salir a la calle, que bueno, estaremos pendientes de saber cómo nos hacéis llegar todas esas decisiones que tenéis que tomar de cara a un futuro para que vuestra situación mejore en general. Gracias, Carlos, por haber vuelto a hablar con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros y Dios quiera que en un año estemos hablando de otra forma. De otra
Ojalá.
Venga.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
¡En Flexicar!
Únete al cambio digital. Si eres pyme o autónomo, inscríbete en las jornadas que organiza la Diputación de Valladolid en febrero para la transformación digital de las empresas del entorno rural. Infórmate en acelerapyme.diputaciondevalladolid.es o llama al 947 47 47. Oficina Acelera Pyme, puesta en marcha por red.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia o visítanos en autoconsa.es.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidar.